con nosotros el maestro Daniel Ibicur, quien se encuentra en México realizando una gira de conciertos y ofreciéndonos unos cursos de perfeccionamiento durante el mes de febrero de 1984. Maestro, quisiera preguntarle, ¿dónde vive usted?
Yo vivo en los Estados Unidos, hace mucho tiempo.
Pero usted nació en Francia.
Yo nací en Francia, cerca de París, hace mucho tiempo.
¿Y por qué vive en Estados Unidos actualmente?
Porque hace muchos años, después de mi servicio militar, decidí hacer un viaje a Norteamérica. Y me gustó mucho y me quedé.
¿En qué año sería más o menos?
Terminé el servicio militar en 1926. Terminé en el año 26. E hice mi primer viaje a Norteamérica en 26. Y ahí me quedé.
Okay. ¿Y en qué ciudades donde usted vive?
Bueno, he vivido en muchas partes. He vivido en Nueva York, en Chicago, en Cincinnati. Mi primer viaje conseguí un puesto de profesor al Conservatorio de Cincinnati. Después regresé a Francia, hice muchos viajes de Francia a América, América a Francia. Y viví en Chicago muchos años, en Nueva York. Y por fin me contrataron a la Universidad de Greensboro como artista de residencia. Ahí fui en el año... ¿En qué año fue? Llegué
a
Greensboro.
¿63?
Y ahí me quedé y me casé.
Ajá.
No por primera vez, pero por última vez.
Muy bien. Maestro, he oído que usted conoció a Claude Debussy.
Sí.
¿Qué recuerdos tiene de él?
Bueno, lo conocí. Se daba un concierto a beneficios de los prisioneros de guerra. Y actuaba Debussy con mi profesor a dos pianos. Se daba la primera audición de En Blanco y Negro.
¿Cómo se llamaba su profesor?
Roger Ducasse, el compositor muy conocido.
Uh-huh.
Y entonces Debussy y él presentaban la primera audición de En Blanco y Negro. Debussy acompañaba a una cantante que se llamaba Rose Fear, una australiana muy conocida. Y yo tocaba dos pianos con mi profesor y también toqué por el piano solo. Sí, sí.
¿Y qué le comentó algo de Debussy?
Bueno, parece que le gustó mi manera de tocar. Se puso muy agradable. Ya estaba muy enfermo. Ya estaba... tenía el cáncer que le mató, ¿no?
Sí.
Pero se estuvo muy agradable conmigo y después me escribió dos cartas pidiéndome de ir a pasarle las páginas cuando tocaba su sonata de violonchelo y piano. Las dos cartas no las guardé. No, yo no me daba cuenta, yo era chico, no. Me daba cuenta de la importancia de recibir una carta de Debussy, ¿no?
¿Y el carácter de Debussy se podía ver?
Bueno, yo era muy chico, ¿no? Yo me acuerdo de su manera de tocar. Tocaba un sonido que sacaba del piano, es una cosa extraordinaria, ¿no? Se tocaba más bien como un compositor, no como un pianista, eso es un poco distinto, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, seguramente ha usted escuchado las grabaciones de Claude Debussy tocando, por ejemplo, el Rincón de los Niños.
Sí.
¿Qué le parece cómo tocaba él?
bueno, de técnica no tenía mucho, ¿no? Pero sacaba todo lo que se debe sacar, ¿no? En el sonido, en el carácter de la obra, ¿no? Pero después, la señora de Debussy me invitaba mucho, muy a menudo, en su casa. Y conocía a la hija, Chouchou.
Ah, la que está dedicada.
Sí, Chouchou. Y la vi la víspera de su muerte. Nos habíamos ido, mi profesor y yo, a tomar té, a la casa de Debussy. Y la Chouchou estaba caminando por la calle con su niñera. Volvió a casa y se quejaba de un mal de garganta. El día siguiente se había muerto de la difteria. Sí. Y la señora Debussy siguió invitándome a casa a comer, a almorzar, a cenar. Y eso resultó para mí muy, muy agradable. Me hablaba del maestro, por supuesto, y de lo que se pasaba en Francia, y sobre todo en París, la vida musical, ¿no? Y ya me fui a Norteamérica, ya se murió, se terminó la amistad, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo muy, muy cariñoso de ella.
Maestro, Debussy editó las sonatas de Chopin. Creo que toda la obra de Chopin en edición
sí,
francesa.
Sí, sí, sí. Está bien hecho, nada extraordinario, ¿no? Sí, revisó todo.
Revisó,
sí,
¿no?
Sí, sí, por la Casa Durand.
Ajá.
Sí, sí.
Uh-huh. Maestro, ¿y cómo se interesó, se inició usted en el piano? ¿Por qué razón? Eso siempre me ha llamado mucho la atención.
Francamente, no lo sé. Mi madre era maestra de escuela.
Sí.
Y primaria. Y en aquella escuela había una maestra de música. Y hablando con ella, la maestra de música le dice, bueno, tiene un hijo de 6 años, ya debería empezar. Y así empecé, ¿no? Y me gustó.
¿Con quién empezó a estudiar?
Con aquella
¿con
maestra.
Uh-huh.
Una maestra extraordinaria, ¿no? Una persona muy simple, no de gran vuelo, pero sabía cómo guiar un niño en sus esfuerzos al principio de su de sus estudios, ¿no? una persona fantástica.
¿Cómo se llamaba ella?
Madame Vadurel, con Vadurel. Una muy, muy buena persona y me trataba como si yo fuera su hijo, ¿no?
¿Y después con quién estudió, maestro?
Y entonces ella me trajo a Roger Ducasse. Y Roger Ducasse también estuvo conmigo como un padre, un profesor extraordinario. Muy difícil, pero un músico fantástico. Él era compositor, ¿no? Pero yo creo que hubiera querido ser pianista. Y entonces se dedicó a enseñarme todo lo que sabía. Él lo hizo.
Qué bueno. ¿Y después, maestro?
Bueno, entonces entré al conservatorio. Y estudié en la clase de piano con un español que se llama Santiago Riera.
¿De Guerra?
Riera. Un español, Santiago Riera. También una persona estupenda. Me enseñó muchas cosas. Nos quedamos muy amigos toda la vida, ¿no? Y su hijo era muy mejor amigo, ¿no?
Ah, qué bueno. Y después, maestro, usted ofrecía muchos recitales, me supongo.
Bueno, empecé mi carrera de pianista un poco antes del servicio militar, ¿no? Hice una gira bastante larga con el violinista y compositor romano, ¿cómo se llama su? Un momentito.
George Enescu.
George hice una gira bastante larga e importante con George Enescu, el violinista y compositor, un hombre también muy interesante, que me enseñó muchas cosas, sobre todo cómo portarse dando conciertos, porque él era concertista, ¿no?
Es muy importante.
Sí, ¿no? Sí, un músico fantástico y muy buena persona.
Y después, maestro, ¿ya estudió por usted mismo o tomó más lecciones con alguien?
Bueno, me recibí en el conservatorio, ¿no? Con el primer premio. Uh-huh. Y después, durante el servicio militar, me enfermé de la fiebre escarlatina. Uh-huh. Entonces estuve en el hospital militar 3 meses y me dieron un mes y medio para recuperar, y durante este tiempo trabajé, estudié para participar en un concurso que se llama el Premio Diemer, y lo gané, lo saqué.
¿Qué obra presentó ahí?
La Appassionata, los estudios sinfónicos de Schumann, la Campanella de Liszt, y unos estudios de Chopin, mazurkas de Chopin, valses de Chopin, pero la obra mayor, ¿no? O las obras mayores fueron estudios sinfónicos de Schumann y la Appassionata de Beethoven y la Campanella de Liszt, por supuesto.
Y posteriormente siguió usted dando conciertos.
Bueno, no, ya entré al servicio militar, terminé mi servicio militar, y tuve la oportunidad de irme a Norteamérica y ahí me quedé, ¿no? Y empecé la carrera de pianista.
Maestro, queríamos preguntarle, ¿cuál es el papel en su concepto de intérprete en la música?
Eso es una pregunta muy importante y muy difícil de contestar. Yo creo que el papel del concertista es de sacar el pensamiento del compositor. Cada uno agrega su propia personalidad, pero siempre que camine rumbo al pensamiento del compositor. ¿Entiendes lo que
sí,
quiero decir?
Sí, perfectamente.
Sí, el papel del concertista es interpretar, hacer gustar al público lo que escribió el compositor, lo que compuso, ¿no? Eso es una tarea, eso. Enorme, ¿no? Y abarca, yo creo, la sensibilidad, el talento del pianista, sus condiciones físicas, de técnica y todo.
Maestro, una de las actividades de un concertista, como al lado de ser, aparte de ser concertista, está la enseñanza. Usted ha enseñado en muchos sitios.
Sí, estuve de profesor en Norteamérica, en Cincinnati primero, cuando llegué a Norteamérica. Uh-huh. Conseguí un puesto de profesor, allá me quedé como 4 o 5 años. ¿No? Uh-huh. Pasaron muchos años sin que tenga un puesto fijo, ¿no? Daba clases, pero no tenía un puesto fijo. Y después conseguí un puesto de profesor también al conservatorio, era en, oh, ¿cómo se llama, Jane? Peabody Conservatory, ahí estuve muchos años. Y por fin me contrataron en la Universidad de la Carolina del Norte como artista en residencia. Y hasta que me jubilasen, estuve allá al conservatorio, a la Escuela de Música.
Maestro, y cuando usted recibe un nuevo alumno, no sé, usted recibe algún principiante o un alumno que empieza a tocar, ¿qué, tiene usted alguna pauta a seguir en mente, digamos, un eje central
de cómo
trabaja ese alumno?
Bueno, con principiantes no me siento muy a gusto, yo francamente no sé qué hacer. Uh-huh. Yo para que pueda disfrutar de mi
enseñanza,
la persona tiene que ya
tocar,
¿no? Que ya pueda tocar, ¿no? Por un principiante yo me siento un poco ajeno, ¿no? Uh-huh. La cosa primordial es la técnica. No se hace nada sin técnica. Una melodía, luz, que sea muy simple, sin tener técnica, entonces falta de flexibilidad, es muy aguda. Todo, yo creo, todo el asunto del pianista se resuelve con la técnica. De manera que yo estoy muy de acuerdo con los ejercicios de Journey. Uh-huh. Las escalas, arpegios, octavas. Uh-huh. Bueno, hay distintas maneras de actuar. Hay la escuela francesa, hay la escuela alemana, ¿no? La alemana más bien cuenta con el relajamiento de los hombros. Los franceses más bien una técnica digital, una, yo creo, mucho más, tiene más duende la francesa, ¿no? Uh-huh. Pero también la alemana vale, la alemana tiene buen sonido, pero la claridad quizás no falta un poco, ¿no? Uh-huh. Siendo francés, criado en Francia, claro que yo tengo la
técnica francesa,
de la escuela francesa, ¿no?
Maestro, usted posee un sonido exquisito al tocar, como pudimos comprobarlo en su recital y a través de sus clases que nos proporcionó. ¿Cómo logra usted esta sonoridad tan bella?
Bueno, a pesar de lo que le decía ahora mismo, ¿no?, que la escuela alemana más bien cuenta con el relajamiento de los hombros, los franceses más bien con los dedos, la digitación, ¿no?, la articulación, ¿no? El sonido se saca con el peso de la mano. ¿Cómo logra uno un buen sonido? Hay que escucharse, hay mil maneras, ¿no?, de hacerlo, pero yo creo que todo el sonido se saca con un dedo más bien, un dedo plano sobre el teclado y con mucho peso.
Sí.
Eso. Como, sí, tengo buen sonido, matices en la música de Debussy, pero como no lo es, son cosas de la vida, eso no lo podría decir. Yo puedo guiar a una persona, pero como yo alcance a hacer eso, no se falla.
Maestro, ¿y cómo enseña usted el legato? ¿Cómo lo explica? ¿En qué consiste el legato?
El legato, bueno, ese legato es la continuación del sonido de una nota a otra. También con el dedo plano sobre el teclado. Y hay que aflojarse completamente, ¿no? El brazo y sobre todo la muñeca relajada. La muñeca es un eje. Entonces todo, la muñeca. La mano se va de la izquierda a la derecha, arriba y abajo, pero tiene que aflojarse por completo, relajarse por completo. Es un eje, ¿comprenden lo que quiero decir?
Sí.
También la interpretación depende mucho de la construcción de la frase, ¿no? La frase es que tiene tres puntos, con el principio, la cumbre y la vuelta al comienzo.
Maestro, ¿cómo memoriza usted la música? ¿Cuál es el procedimiento?
Yo no tengo procedimiento, no creo que lo haga. Que lo haya.
No hay.
Que lo haya, disculpe. Que yo no creo que lo haya. Estudiando tanto, solo esa misma obra, uno tiene que memorizar la obra. Hay muchas personas que hablan de un procedimiento, y cada uno tiene el suyo. Yo no creo que lo haya, francamente. Yo creo que solamente las horas. Bueno, cada persona tiene sus facilidades, ¿no? Propias. Por ejemplo, mi mujer, que toca muy bien el piano, memoriza mucho más rápido. Memoriza una obra casi de momento, ¿no? Yo no. Yo necesito trabajar, estudiar, y por el trabajo, por el estudio, finalmente se localiza en mi cerebro, en mi cabeza, ¿no? Pero a veces pienso que tengo cabeza dura.
Maestro, usted me enseñó que el secreto del fraseo está en el movimiento de las manos.
En el movimiento de las manos. Ese es una cosa muy curiosa, lo decía el otro día a la clase, es una curva. Ajá. Una curva lisa. Es el movimiento de las manos, va de una nota a otra, de una frase a otra frase. Es una curva. Cuando toco esto, yo hago un pequeño movimiento de una nota a otra, tratando de trazar una curva. Sin curva, yo me parece que resulta muy anguloso y sin gracia ninguna. Yo creo que se oye la diferencia.
Sí.
Uno tiene flexibilidad, tiene gracia. Eso es el secreto, yo creo, de la interpretación, de la frase, ¿no? Parece muy simple, es simple, sin embargo, me parece de una importancia primordial. Uh-huh. ¿Entiende lo que estoy tratando de decirle?
Sí, muy bien. Maestro, no sé, tengo entendido que usted grabó toda la obra de Debussy. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué experiencias tuvo en esta formidable tarea?
Es horrendo lo que uno tiene que hacer. Es una cosa. Primero hay dos cosas. Las casas de discos les cuesta mucho alquiler, el alquiler de una sala, del piano, de los ingenieros. Entonces, dan a uno un número de horas y nada más. Eso se tiene que hacer durante este número de horas. Entonces, es una presión, uno se siente... Es algo impresionante. Primero, uno toca la obra entera. Entonces el ingeniero dice, bueno, vamos a dividir la obra, vamos a tocar dos páginas. Uno toca dos páginas. Uno toca unas notas falsas. Bueno, hubo unas notas falsas, vamos a hacer de nuevo. A ver qué repetir. Repitiendo, uno se pone más y más nervioso, uno toca más y más notas falsas. La cosa interesante es cómo se unen los trozos. Por ejemplo, le voy a enseñar... Okay. Yo me equivoqué aquí. Supongo, ¿no? Sí. Entonces hay que empezar un compás antes de donde paró el ingeniero. Y entonces al momento preciso donde se equivocó el pianista, ya pone la máquina en marcha. No se puede empezar a la misma nota, porque eso no tiene
ni
línea. ¿Comprendes lo que...?
Sí, cómo no.
Pero eso es una cosa, uno se pone nervioso, uno dice, yo no puedo tocar más.
Basta, dice.
Basta.
¿Lo grabó en un periodo de meses o años? O ¿cómo lo hizo, maestro?
La obra entera de Debussy como 2 años. Pero con intervalos, ¿no? Pero, por ejemplo, me dieron como... para los estudios, la cosa más difícil de Debussy, de técnica, ¿no? Me dieron como 18 horas para el primer cuaderno, pues no es nada. No es nada. Es muy difícil.
Maestro, ¿y qué diferencia existe en la interpretación de Debussy con la interpretación de Ravel?
Yo no hay mucho. No hay mucho, no, francamente casi nada, porque por ejemplo los valses Noble Sentimental, ¿no? Es tan cerca de la sensibilidad de Debussy, quizás más, es casi igual. No, la cosa distinta es como uno no toca a Debussy como Bach o Mozart, ¿no?
Claro.
Pero el músico, el pianista, tiene que tener condiciones de pianista y de músico. Entonces, todas las cosas así se... uno entra sin darse cuenta, ¿comprende?
¿Cómo se prepara usted mentalmente para el recital?
Uno trata de no tener miedo. Y aunque muchos artistas pretenden no tener miedo, casi todos, nosotros se ponen nerviosos. Hay un cuento, mi pobre mujer que está aquí al lado, no conoce este pobre cuento, pero se lo voy a decir. Una vez en Buenos Aires estaba, ¿cómo se llama?
Ryan. You don't want to mention his name.
No, sí, no, su nombre, un pianista muy conocido. Y los dos estábamos invitados a un cóctel. Entonces la gente le preguntaba, ¿usted que toca tanto, se pone nervioso? Sí, no, yo no, porque viajo mucho y tengo muchos conciertos, de manera que ya estoy acostumbrado, no me pongo nervioso. Me preguntaron a mí, ella contesté, bueno, mi colega dice que no, pero me voy a decir que sí. Y así se termina el asunto, hasta que un buen día daba su concierto al Teatro Colón en Buenos Aires, y yo iba al concierto. Y salí de mi habitación en el hotel, toqué el botón del ascensor para... Se paró el ascensor, entra el ascensor y estaba mi colega, el pianista. No sabía que vivía en el mismo hotel. Entonces le dije, bueno, mucha suerte, amigo. Y le di la mano. Me dio la suya. Y si hubiese puesto su mano en una tina de agua helada, no hubiera tenido la mano más húmeda, no.
Más fría.
Y yo pensé, ajá, no tienes miedo. Es yo creo que el que no tiene miedo no es artista.
Aunque uno trata por dentro de decir, no tengo miedo, para darse uno ánimos, ¿verdad? Pero uno sabe que...
Cuando era chico yo no tenía miedo. Porque la juventud, el chico no entiende la responsabilidad. Pero con los años, cuando uno tiene se da cuenta de la responsabilidad, ¿no? Que tiene uno, aparece frente al público, ¿no? Y no hacer el papel de idiota, entonces yo no soy muy nervioso.
Y hablando de responsabilidad, maestro, el tocar con una orquesta, no nada más tiene uno la responsabilidad entre uno mismo y el público, sino ante 90 músicos que están a la izquierda.
Sí, sí, es distinto, es una cosa bien distinta. Quizás más fácil, porque hay mucho ruido en la orquesta. Sí, ves, la orquesta no es como... La responsabilidad de tocar con orquesta es no equivocarse de memoria. Porque ya...
Sí,
si le falta la memoria, entonces es un desastre, ¿no? Pero ya, yo creo que siempre que esté el director de orquesta en simpatía con el solista, porque a veces hay una guerra entre los dos, o sea, ya se crea una atmósfera, ya un ambiente muy difícil, pero sí, se entienden los dos, yo creo que es más fácil.
Maestro, yo veo, conozco a su esposa muy poco, pero veo que tienen un bonito matrimonio, muy bonito matrimonio.
Así es, claro.
Y su esposa también es pianista.
Toca muy bien.
¿Tocan a menudo los dos juntos o por separado?
Separados más, de vez en cuando a dos pianos. No queremos tocar mucho a dos pianos, porque es una carrera distinta, ¿no? De vez en cuando lo hacemos, está bien, pero no queremos hacer una carrera a dos pianos. Cada uno sigue su propia carrera.
Maestro, ¿y tiene usted algún tipo de... intereses aparte de la música?
Sí, me gustan mucho los artes visuales. Yo no puedo dibujar nada, pero me gusta la pintura. Yo tengo el alma de coleccionista.
¿Qué colecciona, maestro?
Bueno, yo tengo muchas pinturas de la escuela de Cusco, de la América del Sur, cosas fantásticas, ¿no? la pintura moderna me encanta. Desgraciadamente no tengo los medios para comprar un Picasso. Ojalá que podría, ¿no?
Maestro, ¿y qué planes tiene para los próximos temporadas?
Bueno, termina la gira mexicana hace dos días. Regresamos a casa en Norteamérica pasado mañana y estamos a punto de irnos a España para dar conciertos también. Ella sola y yo solo, no vamos a tocar juntos. Dos pianos, primero la dificultad de encontrar pianos.
Sí, que estén afinados además igual.
Y si se encuentran pianos, hay uno grande y uno pequeño. No, es difícil. En Norteamérica las parejas, digo parejas también, los dúos viajan con sus pianos.
Sí.
Sí, de una otra manera. Por eso a nosotros de vez en cuando, si hay dos pianos buenos, lo hacemos, pero seguimos nuestra carrera propia, ya que cada uno.
Maestro, pues agradecemos mucho su visita a México, así como las enseñanzas que nos ha dado. Y esperamos contar con su presencia en México otra vez en un futuro próximo.
En cambio de volver a tocar aquí, me daría mucha ilusión volver a tocar.
Muchas gracias.
De nada, encantado.